crucero en el disco.
¿Terminó?
La casa invita.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene...
La venganza será terrible.
Quédate en la 750.
Es la señal de un nuevo día.
Hora cero en la República Argentina.
750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas tardes, muchas gracias. Aquí estamos en la Biblioteca Nacional con mucha gente amiga que se ha acercado en el marco de estos homenajes a Gombrowicz. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barto.
Hola amigo, buenas noches.
No menos inmerecida será la ovación que hemos de tributar a Gillespie.
Gracias.
Bien, comenzamos el programa o lo que fuere con noticias de nulo interés.
Exactamente. Mañana, para la gente de Buenos Aires, estaremos en el Auditorio Caras y Caretas. Mañana y el viernes también, a las 8 de la noche, en la calle Venezuela 330. Los esperamos allí. Hay gente que no pudo entrar hoy aquí a la Biblioteca Nacional.
Por falta de...
espacio.
De espacio, incluso. Digo, algunos que no han entrado por falta de iniciativa.
Sí. Esos son muchos más.
No han tenido deseos de entrar. Sí. Bueno, hay que decirlo eso también.
Bien, esas son todas las noticias que tenemos.
Eso, y el sábado bueno, estaremos en el Palomar, Ciudad Jardín, pero están agotadas las entradas.
Están agotadas las entradas, pero ¿usted por qué lo dice entonces? ¿Solo para vender entradas?
No, señor, si está agotado. Lo que le digo es que hemos agregado una función el 3 de agosto.
Claro, y la gente se queda ahí, llega, va a buscar la entrada y dice, mira, no hay entradas, pero el 3 de agosto hay otra función. Y dice, bueno, voy al bar de la esquina y me quedo esperando hasta el 3 de agosto.
En el Teatro Helios de
Ciudad Jardín. Usted es como los tipos esos que te dan turno en las prepagas.
Sí, señor.
Y llama y dice, me estoy muriendo. Bueno, dice, para moribundos tenemos al doctor Lococo, que atiende el 15 de agosto.
No, lo que pasa es que los turnos son tan tan largos, digamos.
Sí, sí, tan lejano.
Usted ya se curó cuando va.
Ya se curó o ya se murió.
Bueno, pero en el caso de que se haya curado y concurra, tiene que simular que está enfermo.
Sí, yo no puedo. ¿Y con qué cara voy
y sí.
Vendiendo salud a un médico? Que además quizá lo llamé varias veces.
Sí, claro.
Pidiendo que acelerara mi atención. Entonces yo me hago el enfermo.
¿Y qué le dice? ¿Qué le duele?
Le dice lo mismo que tenía antes.
Claro.
Los mismos síntomas.
Usted ya no le duele, pero usted dice, me duele.
Ya lo conoce perfectamente, porque ya le pasaron.
Total, el tipo no lo revisa.
Claro, claro.
No, no revisa mal los médicos.
El médico no te revisa. Mira, sí, te dice alguna frase.
Sí, sí. Mire, entre que los médicos no revisan más, y los enfermos ya se curaron todos, no sé, ¿a qué
estamos jugando? El sistema de salud argentino es un gasto inútil.
Sí, señor. En la sala de espera están todos simulando.
Bueno, como ya otros han pensado.
Sí, tampoco es tanto el gasto.
Bien, ¿por qué no cuenta usted alguna vivencia a partir de la cual nosotros vamos adelante como para elevarla a nivel de teoría?
No, mire, yo preciso sumar ingresos a mi hogar.
Ah, qué raro.
Y voy a empezar a hacer algún tipo de emprendimiento desde mi casa. ¿Vio? Ahora se puede trabajar desde la casa.
Sí,
hasta
sí, claro.
La radio se puede hacer desde la casa
sí,
de uno.
Sí, sí, sí.
Uno se instala más o menos unos micrófonos.
Claro, y desde la cama incluso.
Sí.
Imagínese alguien que tiene, los tipos que tienen programa, voy a contar algo, una infidencia.
Sí.
A ver. Que tienen programa a las 6 de la mañana, no van a la radio.
No.
Están en la catrera, en la cama. Ellos están con el micrófono y la mujer seguro duerme.
Sí, señor. Por eso hablan bajito.
Sí, hablan medio bajito para que la mujer no se despierte, porque cuando se despierta, se da vuelta.
No, y en la radio me dijeron que todo lo que se puede hacer desde la casa es bienvenido, que bueno. Sí.
Bueno, para justamente no la radio misma ha editado este opúsculo, que es cómo se puede hacer dinero extra desde la
casa. Que es lo que queremos.
Bueno, y esto incluso para inyectar en el mercado interno
sí.
Más plata.
¿Saben que
es una gran preocupación?
Es un tema que se
sí,
está
no precisamente
de la radio.
De la radio
sí.
Se está instalando muchísimo este tema a raíz de las nuevas tecnologías y todo lo que va a cambiar el mercado del trabajo en los próximos 20 años.
No, la verdad que no.
¿Quién es? Perdón.
Yo soy el que hagas el mantenimiento acá en la biblioteca.
Ah.
Sí. Prenda la calefacción, por ahí. Arréglela.
Sí, la biblioteca, ¿quién la pintó? ¿Usted?
Sí, hay unas partes que están media...
Sí, sin terminar.
No, el que le di la primera mano.
Sí, se le fue la mano, Clorindo. Bueno, muy muy hermosa la biblioteca, como siempre. Voy a dar lectura a él.
Por favor,
a ver si alguno,
estamos esperando el informe.
Si alguno puede, incluso alguno de nuestros oyentes puede enriquecer súbitamente. Bueno, primera profesión, no me gusta.
¿Cuál
es? Dice, gana dinero vendiendo tus propias manualidades.
Sí, señor.
Yo la manualidad, digamos, más excelente,
sí.
Más excelente es raro.
La mejor.
La mejor, que he hecho son bolas de plastilina. Buenas tardes.
Bueno, no,
tomo un trozo de plastilina,
bueno, pero
lo froto así entre mis manos y en algún momento queda algo parecido a una bola.
Pero eso no tiene valor de mercado.
¿Sí? Bueno, no, entonces, no, ¿qué no me está diciendo?
Buena, pero...
Vendiendo tus manualidades. Esa es una manualidad.
Bueno, sí, esa...
Acá dice, puede parecer algo complicado a la hora de pensar en ganar dinero, pero si se te da bien hacer un tipo, por ejemplo, se ponen de moda las bolas de plastilina.
Bueno, sí, pero no descartemos nada, pero es poco probable.
Después, exterminio de ratas.
Esto es claro. Un trabajo facilísimo, además.
Claro, porque ¿quién no puede matar una rata?
Sí, le tira las bolas de plastilina.
La rata, primero que la rata le tiene miedo al ser humano. Es decir, que tiene que estar loca la rata o con rabia para enfrentarlo.
Para desconocerlo.
Claro, claro.
Pero la rata te desconoce y te hace frente, pero es muy raro.
No, bueno. Muy raro. Pero la rata, ¿de verdad le tiene miedo al ser humano? ¿O el ser humano en movimiento?
¿Y que se va a quedar quieto?
No, por ejemplo. Pero hay que hacer la experiencia. Si somos los científicos...
Sí, buenas tardes.
¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Bien.
Nos sometemos a experimentos.
Sí.
Entonces, frente...
Lo noté.
Bueno. Frente a la aseveración del señor, temeraria...
Sí,
sí.
Nosotros decimos, no, vamos a ver, pongamos 10 ratas...
Aquí están.
Y bueno.
Bueno.
Y un humano quieto. Y las mismas 10 ratas y un humano en movimiento.
Bueno.
Con el humano quieto, la rata no tiene miedo.
Bueno, pero porque le parece que es un muñeco.
Claro. Bueno, o sea, piensa así la rata, ¿sabe qué?
No lo sé, señor. Nosotros, raro, yo trabajo en mi casa, usted me llama y yo les termino la rata.
Bueno. ¿A cuántas puede matar en una visita usted?
Según las que usted tenga.
No, no, bueno.
Si usted tiene una rata sola, ¿cuántas quiere que mate?
Pero digo, ¿usted cobra por rata o por docena? ¿Cómo
yo
es?
Cobro por hora.
¿Por hora?
Por hora.
¿Y pero cuántas horas va a estar? ¿Tira el veneno y se va? ¿Un
no,
minuto?
No, qué veneno. Si la rata no lo come el veneno.
La rata de hoy, la rata actual,
sí.
Está avivada.
Es inteligentísima. Ya ve el veneno a 10 cuadras.
Una cosa que usted le dice, esto debe ser veneno, no me lo creo.
No, bueno.
En Dios, cambio usted se come cualquier cosa. Bueno, va, dice, uy, una hamburguesa, dice la rata.
La rata hasta hace 2 años viviendo en su casa nunca le dio comida y de un día para otro le pone un platito con comida.
Claro, ya cayeron los exterminadores de ratas.
Bueno, señor.
El gato, buenas tardes.
Buenas tardes,
señor. ¿El gato es bueno para exterminar ratas? El gato profesional.
Ah, sí.
No le estoy hablando
no.
De un gato así cualquiera, no.
No, no.
El gato profesional que tiene aquí incorporado el mandato ancestral de matar ratas.
Bueno, sí, porque el solo olor del gato ahuyenta a la rata. La rata huele
incluso
a gato.
Incluso si el gato hace sus necesidades.
Sí.
La rata sale corriendo.
Bueno, sí, pero inclusive antes.
El olor del orín y todo a la rata le da...
¿Entendés? Bueno, pero a mí también, yo estoy viviendo en esta casa.
Bueno, sí.
Junto con la rata.
Se va antes que la rata.
Si el precio es tener un gato...
Que orine todo.
Claro.
Claro, unos bidones de orín de gato.
Mis invitados vienen y... No. Bueno, el término de rata tampoco me gusta. Tampoco no es el único que no me gusta. Ah, las de la manualidad, de la bola de...
Sí, de plastilina.
De
porque,
plastilina
porque usted no sabe
ser.
Hacer otra cosa.
Acá dice clases particulares. Eso está muy bien.
Sí.
¿Qué sabe hacer usted? ¿Qué...
No, ¿qué clases particulares? Acá no dice que haya que hacer nada.
No, pero tiene que dar la clase.
Y da la clase.
¿Pero de qué?
Bueno, vamos a pasar una hora juntos.
No,
no. No, usted lo que podría dar clases es de cómo escribir un libro de literatura.
No, tampoco.
Bueno.
¿De música?
No sé. No,
¿o de apoyo?
De bordar. De
clases
apoyo,
de apoyo.
De apoyo.
Clases
viene
de apoyo.
Un alumno que le va mal y usted dice, ¿sabes qué pasa? Los profesores te tienen bro.
No, no, no. Le tiene que enseñar. Lo tiene que instruir de alguna manera.
Bueno, aquí dice, tienes... Una excelente oportunidad para ganar dinero extra.
Sí,
¿cuánto? Buenas tardes.
Buenas tardes,
profesor. ¿Cuánto cobra las clases particulares?
700 pesos, vale.
Gracias.
¿Esto es mensual o por día?
No, por clase, señor.
¿Cuánto
vale una pizza?
¿Y cuánto dura la clase?
Pero yo, ¿qué quiere que me coma una pizza?
No, bueno, yo le digo...
Yo me fui a examen.
Sí, bueno.
Me llevé 67 materias.
De las 10 se llevó 67.
Sí. Otra cosa dice aquí, escribir un libro.
Ah,
oh, sí. Mire el rolón.
Claro, bueno. Sí. Es verdad. Mire Gombrowicz.
Y en su casa, ¿eh?
Claro, en la cama lo escribió.
Sí, ¿no? Usted, uno, ¿qué piensa? Que el tipo, ¿dónde va a ir a escribir un libro?
En la cama, bueno. No, es decir, no, desde la cama se puede llamar.
Sí, sí.
Todo el mundo desde la cama, su visión, su cosmovisión desde ahí.
Sí. Puedes escribir uno o varios libros cortos también.
Sí.
Bueno. No como si fuera tan fácil.
O uno largo.
O uno largo.
Claro, sí. Uno largo o muchos cortos. Sí,
sí. La guía de teléfono.
También dice, puedes asociarte con plataformas y vender a su público. No.
Sí.
O amigos. O hacer un audiolibro y venderlo en Audible. O puedes recurrir también a una gran editorial.
Bueno, sí, pero hay que ver si...
10 millones de ejemplares.
Hay que ver si lo acepta la gran editorial.
No, es que están todo en contra.
Y bueno, señor, sí.
Si no quiere escribir un libro, ni exterminar ratas, ni hacer bolas de plastilina, puede pintar fachadas de casas.
Sí.
O todas las cosas. Usted a la mañana hace bolas de plastilina, después da clases particulares, después termina ratas, escribe un libro y después va a pintar fachadas de casas.
Atención, porque en muchos lugares del mundo se está usando los murales.
Sí.
Con arte. De repente va un pintor y pinta...
Bueno, pero hay que saber...
Yo quiero pintar una casa tranquila, lo fácil, voy yo.
Claro, bueno, sí, por eso.
Dice,
sí.
Probablemente muchas personas no quieren gastar dinero en pintar la fachada de su casa. Ah, ese es un inconveniente.
Sí.
Y si llamas a la puerta y le dices que estás intentando ahorrar para la universidad, y que por 10 euros le das un repaso de pintura a su fachada...
Pero salí de acá, de a estudiar, universitario.
Pero escúchame, no tiene 10 euros, rata.
¿Quién es?
Un estudiante.
¡Fuera!
Después, donar sangre. Ah, sí. Por plata, ¿eh?
Sí, por plata.
No por vocación, por plata.
Pero entonces no es donar, es vender.
Pero ¿cuánto
es?
Vender sangre. Muchas personas en Estados Unidos... están recurriendo a esta forma de hacer dinero,
Sí. ¿Vender sangre?
Donándola no, sino... Bien. Donando plasma sanguíneo 2 veces a la semana.
Claro, es lo que tarda el cuerpo en recuperar nuevamente.
Pero mire, ¿cuánto le sacan?
Y me sacan 5 o 6 litros.
Pero 5 o 6 litros.
Prácticamente le queda 1 litro solo para...
Claro, el organismo. Lo confunden con una fruta seca.
Algunos llegan a ganar 250 o $300 al mes.
Oh, bueno.
Así empezó Rockefeller.
Sí, sí, sí. Anémico.
Bien. También se puede participar en estudios médicos.
Como conejito de indias, poniendo el cuerpo.
Poniendo, por ejemplo, están experimentando una nueva vacuna contra una enfermedad espantosa.
Sí.
Entonces te inyectan microbios de esa enfermedad espantosa y vos te quedás ahí.
Sí, sí.
Y si te la agarrás, te la tratan de curar ellos.
Sí, sí.
Y si no te la pueden curar, bueno, ya está. ¿Qué querés por 250?
No, bueno, ya se va con la enfermedad.
Es así. Pero experimento, estamos haciendo experimentos.
No, está bien, pero... ¿Ustedes me la dan acá o me la dan en mi casa?
No, acá, tiene que venir al consultorio.
Acá, ¿qué se cree, que somos sirvientes únicos?
No, bueno, pero señor...
No, porque aparte...
¿Qué querés por 250 pesos?
Bueno, no, pero de dólares me dijo.
Ah, claro. Sí, sí.
Pero de algún modo yo estoy dando mi cuerpo.
Sí, pero no es todo el cuerpo, ¿eh?
Retírese, señor.
No, pero señor...
No necesitamos todo el cuerpo, ¿eh? No.
Bueno, pero viene sangre, todo junto. Sangre.
Vale, litro de sangre.
No, bueno.
Dice, bueno, no, acá dice que se paga mucho eso, siempre y cuando no suponga riesgo para tu salud, es una buena forma de ganar un dinero, incluso colaborando con la ciencia.
Pero hay
efectos que no están
determinados. A mí me gusta colaborar con la ciencia, porque en una de esas te sacas el premio Nobel.
No, pero usted no se lo dan, se lo dan.
¿Cómo no? Si yo fui, a mí me inyectaron los virus.
Sí, pero se lo dan al investigador, a Koch se lo dan.
Ah, mirá vos, qué piola este Koch. Vendé tus fotos a los bancos de imágenes.
Sí, eso puede ser,
A ver, muéstrame alguna.
Mire, esta
es... tiene las patas muy abiertas.
No, bueno, no, esa es Gillespie.
Por favor.
No, dice, esta forma de ganar dinero no es rápida.
No, porque hay que esperar que el cliente compre la foto.
Sí, bueno, podría tardar en vender la foto.
Claro, claro.
Sí, sí. Después, video de bodas.
Ah, sí.
Ya está.
Para hacer el video de los casamientos.
Claro.
Sí. ¿Y usted sabe, hacer, de, claro, sabe de cámaras? Sí,
no importa, eso no hay que saber nada.
Bueno, ¿cómo que no, señor?
Dice, ya que las personas quieren sentirse protagonistas el día de su boda. Bueno, lo único que falta.
Sí, pues sí.
¿Por qué no hacerles una película de verdad?
Esto es genial.
Genial.
Esta es una idea genial. Genial.
¿Toda una película?
Toda una película, con igual, banda sonora, créditos, diálogos en forma de película, un argumento así.
Bueno, pero
a lo mejor un actor famoso,
sí,
que ande mal.
Se puede llamar, por ejemplo, estaba pensando en Esperando la carroza.
Claro.
Ah, ¿ustedes hacen la parodia de la película?
No, señor, no.
¿Y entonces por qué está pensando en Esperando la carroza?
No sé, el señor estaba...
Ah, bueno, sí,
yo sé. No, yo soy otro director.
Ah, bueno.
Él tiene otra empresa.
Sí. Bueno, nosotros estamos más películas de acción.
¿De acción?
Sí.
Sí. Ahora, mire, de acción no sé, porque en la fiesta de casamiento, yo tengo familiares de avanzada edad, muy
grande. Ah, bueno, mejor.
Bueno, son los que mueren primero en la película.
Ah, bueno, sí.
Creo que siempre hay ahí una persona... Usted cuando en una película ve a un viejo simpático, clavado que no llega al final.
Bueno, sí. No, pero usted me dice que es un argumento de acción. Puede ser peligroso si hacen efectos especiales con bombas.
Sí,
hacemos volar una camioneta.
Pero, señor, no es un casamiento.
La otra vez hicimos un derrumbe de un baño.
Bueno, sí.
Estaban en el baño hablando. Che, mira, ¿qué te parece la novia? Qué horrible.
Pero espectacular.
Deja de ser una fiesta, la gente se va a asustar, se va a ir.
Lo que importa es la fiesta no importa tanto. Bueno. Lo que importa es el video que te queda para siempre.
Bueno, sí.
Hay novios que ya ni van a la fiesta.
¿Cómo que no van a ir?
No van, ¿para qué? Déjala ver, la fiesta ahí, un tipo que filma, qué sé yo, y por ahí ellos filman pedacitos nada más, antes. Ay. Como los novios, qué tal, ya está.
Pero la gente no pregunta por los novios en la fiesta. Qué raro.
Bien, clase de yoga, si no le gustó esto.
Sí, lo que pasa es que...
Hay que saber.
Sí, yoga es una disciplina milenaria que no cualquiera se mete.
No cualquiera. Tema. Yo creo que consiste, creo, ¿no?
Sí, sí.
Consiste en pararse al revés. Con la cabeza en el piso.
No, bueno, no, ese sí.
A mí me dijeron.
No, bueno.
Que vos te parás, me dijo, no me acuerdo quién me lo dijo. Te parás con la cabeza, las patas para arriba, y te cambia la vida.
No, bueno, pero no es.
Yo
no es
solo.
Te cambia la vida. Uno se. Media hora ahí que aguantés por día.
No,
no,
hay que aguantar, porque a veces uno está así, justo viene gente.
Bueno, sí.
Y uno que la va a atender así, cabeza abajo. Y se disculpe que lo atienda así, pero estoy haciendo yoga.
Bueno, pero esa es una posición que es shirshasana.
Para mí es la única, me dijeron.
No, señora, ahí hay muchas posiciones.
¿Cómo?
Muchas,
se llaman asanas.
Es cierto que tienen cada postura del yoga, tiene un nombre.
Por ejemplo...
Sí, se va a poner paseando el perrito.
No, bueno.
La más famosa es flor de loto.
Oh, ¿flor de qué?
La flor de loto, señora, muy tradicional en Japón.
¿Y cómo es esta posición?
Y se cruza de piernas y,
chao.
Y con las manos así.
Claro.
Las manos como diciendo... ¿Qué quieres por 250?
No, bueno.
Dice, el yoga está de moda, dice acá, cada vez es más solicitado.
Sí.
Así que, si tienes espacio en el salón de tu casa... Y los conocimientos necesarios.
Y bueno, entonces, y no estaría tratando de conseguir plata.
Puedes hacer dinero con ello.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Hay incluso trajes para yoga.
¿Trajes?
Con los bolsillos al revés.
No, señor.
Para que no se te caigan las monedas cuando te pones cabeza abajo. Esto me gusta. Arreglo de ropa express.
Sí,
sí.
Oh. Sobre todo en zona microcentro, de gente.
Claro. De repente... A vos te pasa un accidente, por ejemplo.
Sí,
te rompen los pantalones.
Claro. Se te descose,
qué sé yo. Por ahí te agachás a juntar una moneda.
Sí.
Se abren los pantalones y vos tenés una reunión con el jefe de del Banco de New York.
Sí, con quién fuere, señor.
Bueno, no importa.
Es una emergencia.
Yo lo puse como ejemplo.
Sí.
Puede ser también con otro banco.
No importa eso, los bancos. Digo, ahora, ¿lo cosen en el momento o tengo que esperar?
Me lo cosen en el momento.
Es en el acto.
¿Me lo cosen puesto o me lo cosen?
Llegaron al caso, si hay mucha urgencia, sí. Si lo cosemos puesto. Pero es un poco peligroso. Porque por ahí se le va la mano a la costurera.
Sí,
o al costurero y le lo cose a usted mismo.
Claro.
Usted, por ejemplo, se va a sacar los pantalones y tiene ahí un episodio.
Sí. Al día siguiente va con el mismo pantalón puesto y le dice,
claro,
me lo descosé.
¿Cuántos días vas a tener puesto el mismo pantalón? Y dice, bueno, no me lo puedo sacar.
Sí, sí. Entre tantas otras
bien,
dificultades.
Acá dice, se puede ofrecer este servicio tanto desde un local comercial como desde tu propia casa.
Eso, desde la casa.
Pero vos vivís, ponele, no sé, en Ramos Mejía.
Sí.
Ya no es negocio para mí.
Y a mí se me rompe en el centro.
Y que, bueno, pero usted cree...
Voy a tomar el tren tratando que nadie me vea. No,
pero
señor.
Hay gente en Ramos Mejía que también se le rompe. A la gente se le rompe en cualquier parte.
Se te puede romper en cualquier parte.
Sí, señor.
A mí se me rompió en Aedo.
Bueno, lo felicito.
Sí. Bueno, puede ir a Ramos Mejía.
Claro.
Le queda más cerca.
Una estación sola.
Y después escriba el libro A mí se me rompió en Aedo, que es un
claro,
bestseller.
Sí. No, pero fíjese, sin un casamiento.
Sí.
En una boda.
¿Esto es verdad?
No.
Todo es verdad, si esto es la radio, señor.
Es una suposición. Ah. Y si en un casamiento. Ah. Vos te estás casando, por ejemplo. Con correspondiente.
El traje de.
Mocking, lo que sea.
Sí.
Y se te rompe el pantalón ahí. ¿Qué vas a hacer?
Y bueno, no,
¿te vas a poner otro pantalón?
Y bueno,
en el casamiento. Un frac tenés y abajo un vaquero.
No, bueno, no, tienes que pedir a alguien, habrá.
Ahí está, y es ahí donde sale uno de los invitados justamente. Mire, dice, yo me dedico a esto.
¿Todo delante de la gente?
No. Con una cierta privacidad.
Sí, sí.
Yo me dedico a esto. O sea, de querusa se lo dice.
¿Sabe lo que puede aprovechar?
Pero no lo hago gratis porque soy profesional.
Claro. No, bueno, además, en una situación así, lo tiene el cliente cautivo,
claro. Sí.
Carísimo.
Sí, sí.
Es como un cerrajero.
Parte baja 250 pesos.
Ah, 250.
Estaba pensando, ¿puede usar el confesionario en ese caso? En la iglesia.
Ah, si le pasa en la iglesia.
Claro, el confesionario. Métase en el confesionario, vamos a hacer de cuenta que usted tiene que contarme algo.
Sí.
Y yo mismo ahí le arreglo todo.
¿Pero usted lo arregla del lado de adentro o del lado de afuera? Veo que...
¿Cómo?
El confesionario tiene dos partes, una de
uno de un lado y el otro del otro lado, querido.
No, sí. El de adentro está el cura.
Sí.
Ah, no, pero...
No, pero usted se mete adentro.
No. Ah, se mete, no es cuando se está confesando.
No.
Por ejemplo, usted le está confesando, mire, se me rompieron los pantalones.
No.
Y...
Sí.
Sí, ya comprendo, hijo mío. Sí.
10 Padre Nuestro.
La cantidad de gente que viene acá todos los días. Bien, cuidado infantil, personas mayores o mascota.
Ah, para cuidar.
Cuidamos, lo que sea. ¿Qué
tiene? No, lo que sea, no.
Lo que sea que está ahí al lado suyo, que es una persona mayor, un niño o una mascota.
Pero, no, ¿cómo? No, por favor,
no lo puede reconocer.
Por favor. No lo puedo porque estoy acá dentro del confesionario. No,
por favor.
Es mi tía Nélida, le pido por favor.
Ah, mascota entonces. Dice, bueno, el secreto del éxito en esta profesión, sí, cuidar gente, está en la confianza.
Sí, claro,
está
sí,
confianza. Y, porque claro, yo no le voy a dejar a un niño que a lo mejor yo vuelvo y usted me dice que lo perdió.
No, bueno, ¿cómo lo va a perder, señor?
Pues yo he contado muchas veces la historia de personas que por ahí perdían el ticket de la guardería.
Sí,
sí, bueno, pero ¿qué tiene que ver?
Listo. Vengo a buscar aquí a mi hijo, pero se me perdió el ticket. Ah, es el tipo acá.
No, bueno.
Y no trae el ticket, lamentablemente.
No, es una formalidad.
Lamentablemente no le podemos. Yo no te lo puedo dar. Porque,
pero ¿cómo no va a poder? Sí.
Sí, mira. Después puedo tener problemas.
Bueno, pero más problemas para tener.
Yo no sospecho de vos, pero mira, si en una de esas
sí,
te llevas un chico, después viene el verdadero dueño, me muestra el ticket.
No, bueno, pero.
Y si mi hijo, ¿dónde está? Ahí se lo llevó un señor. ¿Cómo? Si acá está el ticket, dice el tipo.
Pero
el señor me dijo que... Bueno, dice, acá no hay seriedad. Y yo no te lo dejo más.
Pero mi hijo me va a reconocer. ¿Cómo me vas a decir
pero
eso?
Pero no podemos nosotros hacer una indagatoria, cada uno que viene, a ver si lo reconoce,
cómo
se llama.
Pero no es una indagatoria, no,
yo no tengo tiempo de hacer toda una cosa.
Pero...
A ver, ¿conocés a este hombre? ¿Cómo se llama?
Pero yo se lo señalo.
Por ahí hay bebés, chicos, que ni reconocen al padre.
Bueno, no.
Le da lo mismo, el padre es un bulto.
No. Yo se lo señalo con el dedo.
Señor. Todos podemos señalar con el dedo, señor.
Bueno, sí, pero...
39...
Pero me va a reconocer. ¿Cómo? Es una barbaridad que por un ticket de morondanga, se lo digo así.
Ey, momentito, estoy escuchando los gritos, si pueden bajar
¿usted quién
el tono.
Es?
Yo soy el hijo del señor.
Bueno. ¿Cómo cambiaste?
Yo tenía un amigo que él también, él, lo dejaron en una guardería y no lo fueron a buscar más.
Ay, pobre chico.
No lo pueden buscar más. Entonces lo criaron en la guardería.
Pero es una historia desgarradora. ¿Y qué pasó con los padres? ¿Por qué no fueron?
Bueno, el pibe empezó a laburar en la guardería también.
Sí.
Tome, qué sé yo, de acá. Y un día...
Pero que... ¿Tuvo años ahí?
Viene, pero habían pasado muchos años ya. Ya era un muchacho grande él, ¿no? Y viene el padre a la guardería. Y dice, tome, dice, aquí está el ticket, me olvidé.
¿Pero qué?
Yo dejé un chico acá, 1985. Dice, bueno, pero imagínese, le dijo el de la guardería.
Sí, todos los
años. No lo podemos tener, usted sabe. Lo busco, ¿sabes?
¿Qué?
Dice, los millones de pesos que debe.
Bueno, pero ahí...
Estábamos cobrando 100 pesos por día.
Sí, pero bueno, y a valor de hoy, ¿cuánto es eso?
Por eso, no se lo puedo dar.
Bueno, no, pero eso
¿cómo?
No, no, eso es una barbaridad.
Si viene el pibe,
claro.
Y se miran así, ¿no?
Con el padre, qué momento emotivo.
Con el padre, en ese momento.
Sí, qué lindo así. Igual el reencuentro.
Sí, sí. Y el padre lo mira así, ¿no? Ya era un hombre grande.
Sí, sí.
Lo mira el padre y dice, ¿qué mirá?
¿Pero cómo que mirá?
No lo reconoció.
No lo recuerdo.
Bueno, no importa, son cosas que pueden pasar
en
cualquier actividad, ¿no es cierto? Bueno, y después tengo servicio de recado.
¿Cómo es eso?
Recados y montura.
No, pero le dicen, anda a comprarme un bizcochuelo.
Ajá. Es como recado ya.
¿Existe recado ya?
No, bueno.
Recado ya.
Sí, recado ya.
Uno le llama a una persona y le dice que necesito que vayas a la farmacia y me traigas tal cosa.
Acá el ejemplo que dan es ir a buscar traje de la tintorería.
¿Por
sí.
Bueno.
Yo no voy.
¿Usted se hace llevar los trajes?
Sí, yo llamo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Era para ir a buscar un traje a la tintorería.
Bueno, ¿a cuántas...
Porque imagínese.
¿Qué me imagino?
Es una tintorería... que el dueño es muy cerrado, es un japonés muy cerrado.
Bueno.
Y yo no le entiendo lo que dice.
¿Usted no tiene el ticket?
No, tengo uno de una guardería.
No.
De 1985. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Sí, señor.
Acerca de estos asuntos, ¿no? A saber, ganar dinero desde la casa.
Sí, sí. O de cualquier otro
tema pueden opinar.
Mensajes que llegaron.
En general sucede eso. Bueno, tome, empiece a leer.
Mensajes del Facebook, que es arroba la venganza radio, y también algunos que han llegado al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Bien.
André García, sigo insistiendo, dice, que el negro me cante palabras sin importancia.
No lo sé. No
del
sé
qué... Tata.
No lo sé,
Cedrón,
señor.
Será. No puedo dejar pasar esto. Es imposible que esto no suceda. Sería maravilloso.
Del Tata Cedrón, si quiere después le canto esto. Cuando te fuiste negra, se me acabó el amor. Y no soy yo el que canta es mi dolor.
aromas de tu pelo, sombras de mi pasión, los sauces de tu llanto te llorarán y sangrarán buscándome la voz.
Esto es de Juan Gelman. Juan Cedro. Buenas noches, amigo de La Venganza. Hola. Dice alguien, ¿no? Quiero comentarles que los vengo escuchando por podcast, con una semana de atraso, para no perder mi costumbre de llegar tarde. Así que me voy enterando de lo que han hecho hace unos días. Les mando un abrazo y feliz año nuevo.
Dice, bueno, por favor.
No, David Barreto.
Con Sofi, los escuchamos por Del Sol en Montevideo, mandamos un abrazo. ¿Cómo es el nombre del local que vende refuerzos en Francia? Le preguntan a usted, Dolina, en París.
¿Cómo se llama qué?
El local que venden refuerzos, los sándwiches.
Los sándwiches de mortadela.
¿Pero qué, dónde?
De París.
De París, no, no tiene nombre.
No tiene nombre.
No, no tiene nombre. Es un lugar donde yo compraba sándwiches de mortadela. Pero está exactamente en Boulevard San Michel, en la esquina de Gay Lussac.
Bien, ahí. Para Javier, ¿eh?
¿Sigue estando?
Es una sola esquina, porque del otro lado ahí están los jardines de Luxemburgo, qué sé yo. Ahí hay una esquinita, y mira ahí, donde hay un tipo que vende sándwich de mortadela, ese es.
Ese es el señor, claro.
Y ya está, no tiene nombre. No tiene, ni nombre tiene, claro.
Doris Riera le pregunta, ¿recuerda el tema El Alegre Silbador?
Sí.
Que tiene una melodía reiterativa.
Ese. Bien, bueno, ¿qué más? Martin Wimmer de Madrid, escuchando a Héctor Varela interpretar Si supiera que la extraño, he pensado que le calza como un guante este tango al sordo. Tiene una letra que le pega a cualquiera. No lo conozco. Bien.
Amelia Julianello. Hola, Dolina. Único.
Bien. ¿Qué más? ¿Qué quiere?
No, nada más.
Ah, eso solo.
No toque el timbre para mortal.
Soy Mario, un argentino tachero Montevideo, tan geniales como siempre. Pregunto por el tema de los ascensores. ¿Cómo quedaría armar un catre en el de mi edificio? Un catre dentro del ascensor.
Ascensor. Bueno, cuando son edificios muy altos, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo
como en Nueva York, que son 102 pisos.
Sí, más también.
Bueno, 315.
No, no sé si más, tanto.
Y ahí tarda más o menos, si yo digo por el promedio, ponerle del ascensor de ahí donde atiende los juicios en Diagonal Norte.
Sí, en el juzgado.
Y ahí son 5 pisos.
¿Y cuánto tarda?
5 pisos tardan 15 minutos.
No. Pero no puede hacer esa cuenta, entonces ¿cuánto
así
tarda?
Así que, bueno, es más o menos como un viaje a Mar del Plata.
Hola, amigos de La Venganza, Dolina, Barton, Guila y Espiro. Los escucho todos los días. Me gustaría escuchar el vals Desde el Alma.
Ya lo tocamos el otro día.
Bueno, mi caballero de la provincia de Mendoza. Bueno.
Oscar de San Martín de los Andes. Los escucho mientras me lavo las mismas, dice. Buenas noches, Vengadores. Otro. Leandro de Cañuelas. Quiero escuchar charlas sobre vikingos. Sí, ¿no?
Sí.
Primero los vikingos, queda mejor decir los vikings.
Sí.
Borges decía, ¿por qué dicen vikingo en vez de vikings? Si es lo mismo que si yo, en vez de Rudyard Kipling, dijera kiplingo.
Kiplingo. Ojo, no está
pero,
mal.
Charlas sobre los vikingos.
Sí.
No, vikingos, era un pueblo de navegantes. Y así.
No, bueno, no, y un poco más.
Por el estilo. Acostumbraban a saquear las costas de países extranjeros.
Y lo dice así con esa voz así,
sí,
brutal.
Claro, brutal para dar violencia, sí. Mucha violencia. Ya está.
Adriana Costa dice, me respondieron de la biblioteca, se ve que llamó a cada...
Sí, hola.
¿Qué tal?
Sí, ¿qué se le produce?
No, quería saber si el evento es con entrada libre y gratuita.
De ningún modo.
Y le dijeron, el ingreso es por orden de llegar hasta colmar la capacidad de la sala.
Sí, hasta colmar nuestra paciencia.
Sí. ¿La colmaron? ¿Vino Adriana o no?
Sí, sí.
Sí debe haber venido.
No, que no fue.
¿La dejaron entrar?
Tenías que venir temprano.
¿Dónde está?
No, no está. No. No, no, no.
Llega acá sobre un asiento, ¿eh?
Bueno. Y ahí hay otro.
Sí.
Hay
dos asientos.
Y allá hay otro.
Para mí que eran para intendente. Sí. Bueno, dale.
Desde Montevideo lo saluda Alejandra, la joven borrega que está cumpliendo 52 años. ¿Eh?
Bueno.
Besos.
Mabel Lago, quiero que saluden a mi amiga Delia en el día de su cumpleaños. Es una persona maravillosa. Hasta Dolina opinaría igual.
¡Hasta! ¡Hasta!
Cariño para todos ustedes de Galicia, donde espero verlos de nuevo el año próximo. Se ve que estaba ahí cuando pasamos nosotros.
En Coruña.
Desde San Martín de los Andes, Raimundo. Hola, Dorina, le consulto. ¿Tiene algún nombre eso que hace Gillespie de tocar una nota fuera de la escala? Error. Sería el nombre. Creo yo.
Adriana Manauta dice, cuando me acuesto con ustedes me divierto muchísimo. Anoche, a las carcajadas.
Saludo desde Cuenca, Ecuador. Dice, ¿algún día harán una gira sudamericana? Que no hemos ido a Ecuador. Y a...
No somos muy conocidos en Johannesburgo y en Ciudad del Cabo. Ni
no, pero sudamericana.
Ah, sudafricana.
No, sudamericana.
Pero sería mejor sudafricana.
Claro, sí. Sí, ahí es más difícil.
Es muy difícil.
Pero no, el amigo es de Ecuador, de Cuenca.
Ah, sí, claro que sí. Bueno.
Acá piden Ana y Leo un tema de Joy Cocker. Así que bueno, vamos a tomar nota de esto.
Me gustó cómo tocaba el golpe el otro día.
Sí, como el contestador. Todos nuestros operadores están ocupados. Muy bien.
Jorge Martín Carroso. Sí. Quiero dejarles un saludo de este joven oyente que viene a ser él, ¿no? Que desde hace ya algunos años los escucha por diversas plataformas y así. Otro, a su pucheta. No sé si van a leer este mensaje, pero nosotros ya nos divertimos leyéndonos entre nosotros. ¿Se refiere?
Claro. Bueno. Lo van a echar, se van a relacionar entre los oyentes.
Claro,
nos van a echar.
Y nosotros vamos a tener que dedicarnos a exterminar ratas.
Sí.
Bueno, mire, ya.
Hablando de emprendimiento, ¿tiene más mensajes usted?
No tengo.
Bueno, hablando de emprendimientos, yo voy a ver las bolas de plastilina que nos han.
Sí, las pusieron en el horno.
Sí, nos han facilitado. Si me permite, son unos minutos que salgo. No sé si Gillespie me quiere acompañar.
Bueno, si no queda otra alternativa.
Bueno, yo me quedo
muy entusiasmado.
Yo, para disimular, hablo cosas así.
Dele.
Permiso.
Son
dos minutos. Primero que
permiso.
Se me ocurra.
Sí.
Nos resistimos, nos fortalecemos, nos deconstruimos.
Somos tu radio.
Y estamos en una misma sintonía. AM750. Una señal.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Mariano Recalde de Hora Barrancos, precandidatos a senadores por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, frente de todos, lista 502, Celeste y Blanca.
Podés tener una idea redonda, o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas, para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hola, ¿qué tal? Soy Marcos, vecino de Floresta. Hoy me enteré de algo que no sabía y que está bueno que conozcan todos. Ante cualquier situación de acoso en un transporte público, puedes mandar un mensaje de texto al 22676 y denunciar.
En la ciudad estamos haciendo mucho por la igualdad de género. Juntos podemos más. Maxi Ferraro, Victoria Morales Borleri, precandidatos a diputados nacionales de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503A, 3 millones de vecinos, juntos por el cambio.
¿Cuál es la distancia entre el paraíso y el infierno? NN, Naufragantes Nocturnos. Una obra escrita y dirigida por Salvador Amore. Con Lourdes Cerdán, Cora Barengo, Dulce Amore, Alejandra Figueras, Juan Medina y Néstor Villa. NN, Naufragantes Nocturnos. No se pierda esta nueva experiencia teatral en el Teatro del Artefacto, Sarandí 760, todos los viernes a las 21 horas. Entradas por Alternativa Teatral.
Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
En esta nueva Argentina se trabaja en solucionar los problemas y no en esconderlos. Los argentinos juntos somos imparables.
Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 135A.
Dolina, en Caras y Caretas, San Telmo. Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Bueno, aprovechando que justo empiezan las Olimpiadas, hablaremos de la suerte de los atletas en Olimpia, en la Grecia clásica, ¿no? ¿Cómo se preparaban aquellos hombres? Algunos datos para ubicarnos. Las Olimpiadas griegas comenzaron en el 776 a.C. Bien, a los griegos, como bien sabemos, les gustaba luchar en competencia, les gustaba competir, el famoso espíritu agonal del que tanto se habla, ¿no? La victoria sin encono, sin enemistad, medirse sin provecho práctico. Los gimnasios, para la práctica de algunas disciplinas, eran los principales centros sociales de la vida griega. Pertenecían al Estado. Muy bien, eso es algo que venimos trabajando con un grupo de acción política, que es nacionalizar los gimnasios. No puede ser que los gimnasios de la Argentina estén incluso en manos extranjeras. Digo, pertenecían al Estado, fíjense este dato. Únicamente tenían acceso a los cargos públicos los que ejercían la gimnástica, o sea, los que hacían gimnasia. En algunas ciudades, hacer gimnasia estaba ligado al derecho de ciudadanía. Nadie que no hiciera gimnasia podía ser admitido como ciudadano. Ahora bien, estábamos hablando de Olimpia. Obtener la victoria en Olimpia era lo más sublime que le podía pasar a un hombre en la tierra. Sí, es verdad. Pero ojo, en Olimpia no había fastos, ni grandilocuencias, ni fiestas inaugurales, ni himnos nacionales. Había que someterse a privaciones, porque Olimpia quedaba allá donde Judas perdió el poncho, era muy incómodo. Había que apolillar a la intemperie porque no había villas olímpicas, ni hoteles, ni nada. El río que pasaba por ahí, Alfeo, se llamaba, tenía muy poca agua. Algunos atletas pasaban sed y hambre, pero bueno, disfrutaban como podían de aquella humilde gloria. Y las mujeres, como hemos dicho, tenían prohibido asistir. Lamento tener que decir esto. Pero enfoquemos la charla en la preparación de los atletas. En general, los deportistas ya sabían en aquel entonces que el estado físico dependía de la cantidad de comida que se ingería al día. Según Pausanias, la dieta básica estaba formada por higos, nueces y queso fresco. ¡Vos! No parece mucho, ¿no? Plinio observó además que un viejo entrenador de palestra de nombre Pitágoras, que no era Pitágoras el de la tabla, introdujo la carne, si me permiten la expresión, en la alimentación de los deportistas griegos. Y el primer atleta que comió carne, si me permiten, se llamaba Eutímenes. Bueno, fíjense qué ganas de preservar un nombre de gusto. Acá nos gusta, somos hinchas de Milón de Crotona, Milón de Crotona, que fue 7 veces campeón olímpico y no era muy prolijo con la dieta del atleta, dice que en un día cargó sobre sus espaldas un novillo, lo transportó 120 pasos, lo mató de una trompada en la cabeza, lo hizo asar y se lo morfó entero. De Milón de Crotona se cuenta también que diariamente comía 7,5 kilos de carne y 8 kilos de pan y los reempujaba con 15 litros de vino. Bueno, usaban un ungüento que se ungían con aceite, un aceite que ayudaba a los atletas a entrar en calor antes de la prueba. Yo uso ese aceite todavía, mirá vos. También se empleaba el barro, la arena y otros materiales aptos para rociar el cuerpo antes de entrar en competición. Como bien sabemos, en los Juegos Olímpicos de Grecia, discúlpeme, no quiero ofender a nadie, pero se competía desnudo. Pero con el tiempo se puso de moda una especie de faja denominada zona. Es raro el nombre para una faja, ¿no? Cuyo uso se extendió durante algunas olimpiadas, hasta que parece que un luchador llamado Orsipo perdió el cinturón, se le cayó el cinturón, se le enredó entre las patas y perdió la competencia. Entonces dejó de usarse. Acá dice que los maestros entrenaban a los deportistas durante 10 meses. 10 meses antes de la olimpiada empezaban un periodo obligatorio de instrucción por el cual tenían que pasar, ¿no? Había también jurados que investigaban qué cosa, las biografías de los aspirantes a olímpicos. Y entonces se fijaban a ver si no tenían un pasado oscuro, si no eran delincuentes. Estos jueces vestían de púrpura, llevaban un cetro de marfil con un águila y solo ellos podían admitir a los atletas, ¿no? Durante la ceremonia de apertura había un heraldo que levantaba la mano, pedía silencio al público, después le metía la mano arriba de la cabeza a todos los participantes. Después llegaba el momento, había un juramento que le hacían a Zeus, después prometían que no iban a jugar sucio, que no iban a hacer trampa, etcétera, etcétera. Todas esas cosas, ¿no? Después se sorteaban el orden de las pruebas, el engaño, la trampa y el juego sucio estaban totalmente desterradas de aquel juego. También se conocía que la ingesta de algunos productos mejoraba el rendimiento. Así que se daban con miel, aguardiente, vino y algunos hongos alucinógenos. Entonces, lo que no había era el análisis posterior. Eran otros tiempos en que la palabra valía mucho. Bueno, después que un atleta vencedor había recibido la corona y la palma y qué sé yo, era conducido por un heraldo por todo el estadio, se proclamaba en alta voz su nombre y su patria en medio de los aplausos de los espectadores. Y el tipo que ganaba recibía solamente una corona de olivo, como ustedes saben, ¿no? Pero más allá de la importancia de lo agonal y de la gloria, alguna cosa recibían. La ciudad a la que pertenecían solía regalarle caballos, bueyes, vaso de bronce, taza de plata, bola de plastilina, y gozaban los campeones de grandes privilegios. Presidían los juegos públicos. Entre los espartanos, los ganadores de olimpiadas combatían al lado del rey en las expediciones militares. Eran alimentados de por vida a expensas de la patria. Eso no está mal, ¿eh? Me imagino un campeón olímpico entrando a Babieca. Espira a ver, dice, tráigame un bife de chorizo. Y cuando viene el momento de garpar, dice, bueno, soy campeón olímpico de no sé qué. Y le guiña el ojo al mosaico. Y dice, este es el hogar prestado. Ah, no, dice, acá en Babieca. Bueno, te darían un ticket, no sé qué harían. No sé. Y estaban exentos de todos los cargos y funciones civiles. O sea, no lo nombraban nunca presidente de mesa en un comicio. Anotaban sus nombres en los archivos públicos. Los poetas componían versos en su honor. ¡Qué extraordinario eso! Acá no pasa eso. Un tipo gana las Olimpiadas, gana los 100 metros llanos, y no hay un poeta que dice, momento, ¿cuál es su nombre? Dice, Alderete. Momento. Finalmente se les prodigaban los honores divinos, así que los consideraban dioses. A partir de ahora, dice el señor Milón de Crotona, Dios, chao. Pero estaban los atletas vencidos, todo lo contrario. Tenían que volver a la ciudad y entrar por lugares así, medio secretos. Y otra cosa que le pasaba, no tanto al atleta vencido como al atleta que envejecía, era el drama del atleta envejecido, ¿no? Había un pancratista, el pancracio era una forma de boxeo, pero peor. Bien. Dice, el pancratista Timantes, todos los días se levantaba y para probar su fuerza, tensaba un arco. Un día se levantó, no pudo tensarlo, chao. Se precipitó a una pira que oportunamente había encendida justamente por ahí. Bien, los Juegos Olímpicos duraron hasta que duraron, ¿no? Un día el emperador Teodosio I, 393 después de Cristo, es decir, faltaba un poco, faltaba algo todavía para que terminaran los bárbaros con el Imperio Romano. Pero ahí el emperador Teodosio dijo, a partir de este momento, todos los cultos y prácticas paganas serán eliminados. Entre ellos, las Olimpiadas. ¡Pum! Terminó, no hubo más. Hay una cosa interesante, que son las pruebas. No eran tantas. Había el diablo, que era ir hasta el fondo del estadio y volver. Una carrera, nada más. Después había otra que se corrían 8 estadios. Después una carrera cargando armas, después el pentatlón, que es el que sigue hasta ahora, la lucha, el pancracio, que era un boxeo con muchas patadas y eso, y la carrera a caballo, nada más. Pero algunas curiosidades sueltas no está mal para terminar. Primera, el ya citado Milón de Crotona, que es nuestro ídolo, si hacía atar una cuerda en la cabeza, alrededor de la cabeza, así como una vincha, y la rompía con un movimiento muscular. Así, se trababa el niato. Discúlpenme. Excuse me. Y rompía con la vena esta de acá. Rompía la cuerda. Otro, Eubotas de Cirene. ¿Qué tal Eubotas? Estaba por ir a los Juegos Olímpicos. Y un oráculo le dijo que le esperaban triunfos. Entonces se hizo hacer una estatua antes. No. Hombre prevenido. Diágoras de Rodas fue un campeón olímpico, pero también fundador de una dinastía de campeones olímpicos, ya que en Olimpia consiguieron la corona del triunfo sus hijos, 3 hijos, Damagetos, Acusilaos y Dorieus. Y sus nietos, Eucles y Peiselios. Cuentan que Diágoras fue a Olimpia en el año 448 para presenciar los juegos de la Olimpiada 83 en la que tomaban parte sus hijos, acusilaos en el pugilato y damásquetos en el pancracio. Al final, los dos hijos fueron vencedores y cuando le fueron entregadas las coronas del triunfo se dirigieron a su papá y lo llevaron en andas por todo el estadio. Cuando lo bajaron, estaba muerto el viejo. Y la multitud prorrumpió en aplausos y gritos de júbilo, y un espectador le gritó: ¡Feliz tú, Diágora, por tus hijos, y ya en la vida que te resta nunca podrás disfrutar de una dicha como esta! Pero no le restaba nada. Dicen que los dioses consideraron que aquel momento tan glorioso era el más adecuado para morirse. O a lo mejor decidieron castigar al pobre Diágoras por su desmesura, la iblis, la desmesura que los griegos odiaban. Señoras, señores, de esta manera damos comienzo a los Juegos Olímpicos. Por razones de tiempo y de fastidio, hemos resuelto prescindir de toda ceremonia inaugural. Así que, a jugar el juego.
Open up your mind and let me step inside. Rest your weary head and let your heart decide. It's so easy. When you know the rules, it's so easy. All you gotta do is fall in love, play the game. Everybody play the game. Oh, when you're feeling down and your resistance is low, light another cigarette and let yourself go. This is your life. Don't play hard to get. It's a free will. All you have to do is fall in love. Play the game. Everybody play the game of love.
Trío sin nombre.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Política,
economía,
internacionales,
judiciales,
sociedad,
información calificada.
AM750.
En busca del periodismo perdido.
750. Una señal.
Muy bien, estamos aquí en la Biblioteca Nacional, en el marco del Congreso Gombrowicz.
¿Consiguió las bolas?
Conseguí las bolas de plastilina y, bueno, estamos ahí tratando de redondearlas de forma perfecta.
Muy bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, estoy invitado a una boda.
Muy bien.
Y acá nuestro equipo de producción
tema,
ha preparado una monografía acerca de las cosas que no hay que hacer en una boda. Cómo debe uno conducirse, pero más que nada dando las prohibiciones. Alguien decía que la forma de aprender a jugar a algo es aprender lo que está prohibido.
Lo que no se puede.
Bueno, la forma de aprender a conducirse en una boda o en cualquier lugar es saber lo que no puede hacer. Atención, lápiz y papel.
Bien.
Primero, no llegues temprano. Va, ese bueno, rolón.
Bueno, bueno.
Hay que llegar, me parece tarde, que hay que llegar justo.
Justo.
Porque también tarde queda muy mal,
Si llegas acá, está, contamos con la colaboración de la doctora Holly Patton Olsen.
¿Quién es?
Que es fundadora de Perfectly Posh Events.
Ah, ahora una de las mejores empresas.
Es una de las mejores empresas para...
¿Para qué?
Engrupir a la gilada.
Dar consejos de boda y otras cosas.
Bueno, dice, es mejor esperar en el coche si llegas temprano.
Claro, escuchaste la
radio. El coche si viene en colectivo.
Siga de largo.
Claro. Sigue de largo hasta la otra terminal, sí. Hagas el dormido y vuelva.
Sí, sí.
¿Qué cosa es cuando no hay coche? Yo me acuerdo, había una embajada, no me acuerdo de qué país ahora, que se había instalado, por falta de recursos, creo que era la embajada argentina en Argentina.
No, por favor.
Por falta de recursos se había instalado en José Cepaz.
En José, pero no es un lugar diplomático.
No es un lugar, entonces iban todos en tren. Cuando había alguna recepción, sí, algún evento, iban todos en tren, los invitados,
sí,
estaban todos los, ¿cómo se llama? Los
cónsul.
No, los cónsules, los agregados militares.
Claro.
Con todo el informe de gala, la espada.
El duque.
En el tren, en el San Martín. Iban parados. Se Muñiz, uy, se traía faltan dos estaciones.
Señor.
Y era, la embajada era muy humilde.
Sí, me imagino.
Estaba, claro, en el quinto departamento al fondo, planta baja.
Ah, es raro.
Era un pasillo y tenías que ir hasta el fondo.
Y adelante que había...
Había una cartel en la puerta que era una lata redonda, la tapa de una lata.
Sí.
Escrita con tiza que decía, embajada al fondo.
Bueno, señor.
Porque la tipa de adelante estaba podrida de que le golpearan a la mañana para declararle la guerra o algo.
No, ahí tiene que indicar cuerpo diplomático.
Claro.
Le dice ahí.
Bueno, Holly Patton Olsen dice que es mejor esperar en el coche a presentarte antes de la ceremonia.
Sí, queda muy mal.
Porque
queda
no están listos los tipos todavía.
No están listos ni siquiera los del salón, están poniendo los
pero
manteles.
Pero no es peor si lo ven a usted en el auto, que se le empañan los vidrios, ¿vio?
Sí,
que
sí.
Usted está respirando adentro. Ahí. Y se acerca gente para ver qué sucede. Sí, por ahí sí. Son los invitados que van también a la fiesta.
Tampoco puede llegar tarde, señor.
Eso es muy feo. Ya la gente está instalada en las mesas y entra usted como una estrella.
No, pero imagínese si es... Por ejemplo, la ceremonia religiosa.
No, eso es.
Y aquí dice, Holly Olsen dice, si vas a llegar 10 minutos tarde, es mejor que no te presentes.
Me parece durísima.
Entrar, mirá lo que dice, mientras la novia o el novio caminan hacia el altar, no, la novia y el novio.
Claro.
Ah, no, porque
no, están separados.
Uno espera, el otro entra.
Es muy irrespetuoso y arruinaría el video y la foto.
Aparece usted atrás.
Aparece usted atrás. Saludo de acá.
Trapilado.
Peor si quiere justificar su tardanza. Y la chamulla a la novia y al padrino. Y yo, no sabés lo que me pasó.
Y hace así.
Y está el cura ahí en el mostra que le está diciendo.
En el altar.
En el altar, señor, qué mostrador.
Bien.
Altar.
Por favor. Bien, en el atrio.
No grabes la ceremonia. No, individualmente.
No, no, claro.
Hay profesionales.
Para eso está el tipo
el que se gana
el de la película.
Sí, sí.
Que ya hablamos los de recién. Sí. Bien, entonces, queda feo. La mayoría de las parejas contratan profesionales para todo esto, ¿no? Esto dice...
¿Puedo dar un consejo, ya que estamos hablando de celulares? No usar el celular.
¿No lo usa bajo ningún punto?
No, no, hay que... es muy feo estar todos con los celulares en el casamiento.
¿Sabés que en todo, últimamente está surgiendo, todavía no surgió,
sí.
Ya va a surgir, un movimiento así, así como... libre de humo,
sí, sí.
Libre de celulares.
Muy bien.
Estamos... Salón libre de celulares. Los verdes estamos en eso.
Muy bien. ¿Y van a hacer una quema de celulares?
No, porque no agarran fuego.
O una rotura de celulares.
Una rotura, sí.
¿Cómo es la rotura que van a hacer?
Así.
No, señor.
Así de grande.
Digo... Se juntan, pero está bien para concientizar a las
generaciones. Es un día, el gran día del rompedero de celular.
Claro.
Pero que es una idea fantástica, porque cada vez nos comunicamos menos.
Sí. ¿Usted le parece, usted va con sus hijos, o a cenar con sus hijos, sus hijos están ahí...
No, mirando el celular.
Mirando el celular, y usted le pregunta, ¿cómo vas en el colegio, hijo mío?
Y el chico le manda un WhatsApp.
El chico le manda un WhatsApp que dice, me he recibido de médico hace 4 años. Sí, sí. Eso es por la gran incomunicación. Sí.
Porque no hay diálogo, señor. No hay diálogo.
Bien. Las parejas... No, no robes la foto. ¿Cómo no robes la foto?
No, se refiere a...
No parejas, sino muestras.
No, creo que se refiere a no robar fotos que hay exhibidas en el salón.
No, señor, ¿cómo va a ser eso? Que no aparezca usted figurando en todas las fotos, haciendo muecas y cosas.
No sé qué significa, pero bueno, no te vistas de blanco, especialmente si eres mujer.
No, de blanco no.
Claro,
no,
porque compite con la novia.
Compite con la novia y puede haber desagradables situaciones.
Sí,
el novio por ahí se embalurdó con 5 cañas.
Sí,
sí, sí.
Y ya al final no ve nada, ¿no?
Bueno,
y por ahí te ve a vos de blanco y te la noche me emborracho,
no. Por supuesto que es de mala educación ir de blanco.
Creo que también es hay que dejar la exclusividad a la novia del color blanco durante toda esa noche.
Todo.
Acá dice, nada peor que estar al lado de la novia e intentar igualarla. Esto lo dice Brandy Hammerstone, propietaria de All Events Planned.
Ah, muy bien.
Es una revista de que todos los eventos están planeados. Es el día de la novia, dejala brillar. Tenés todos los colores del mundo para elegir.
Claro, toda la paleta Pantone entera.
No lleves acompañantes inesperados. Ah,
sí, bueno,
ese es el asunto. Está muy mal traer colado.
Sí, sobre todo, por ejemplo, usted.
No, por ahí...
Sobre todo si uno es acolado.
No, bueno, ni hablar.
No, pero por ahí es alguien conocido por los invitados, pero no bienvenido.
Sí, Raúl. Sí,
claro, a lo mejor especialmente no lo invitaron.
Claro.
Sí, no.
Con él, el tipo andaba antes con la novia.
Claro.
Entonces no lo invitaron. Claro. Y usted lo invita. Y dice, ¿cómo no te invitaron? Y lo invita. Y el tipo, además, ¿a dónde vas? Le dice un amigo, sí. A un casamiento, te acompaño. Te caes, sí, cae bueno. Usted, que lo invitaron solo con 5.
¿5?
Sí.
No, bueno, no hay lugar en la mesa, disculpe, pero no.
Bueno, pero nosotros...
Para mí tampoco hay lugar, perdón, para mí tampoco.
No los puedo ubicar.
Bueno, pero nos paramos.
No me reconoce
ahí,
la novia.
Y picoteamos.
Pero, perdón.
Pregúntele a la novia si no me reconoce.
Mira, tómatela de acá.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy el padre de la novia.
Ah, me parecía. Yo soy amigo del señor.
Bueno.
Usted no se acordará, pero fue mi suegro.
Usted no se acordará que me debe 1.500 pesos.
Perdón. ¿Usted le prestó plata al señor?
Sí, señor. 1.500 pesos.
Ajá.
¿Y usted?
Yo también.
Pero, ¿Cuánto le presto?
1.500 pesos.
Listo, si no soy bienvenido me voy.
Bueno, dice, lo único peor, lo peor de ir a una fiesta acompañado de gandules es lo peor.
Sí.
Se lo dice mal, pero lo dice Lindsay Nichol, porque acá para decir cada gilada
hay uno distinto.
Hay un especialista.
Sí, son muchos de...
¿Quién es Lindsay Nichol? No tengo los antecedentes. Dice
es la organizadora de bodas, sí, en Lovely Day.
Ah, wow.
De Lovely Day, sí, sí.
Bueno, si no está claro, pregunta a los novios si se trata de un evento familiar o solo para adultos. Ah, porque no serán niños, dice.
Ah, claro.
Tampoco niños.
No, los niños a veces son muy revoltosos y arruinan el clima del casamiento.
No, pero en general tiene que tener una animación para los niños.
¿Una qué?
Una animación. ¿Cómo? Aparte, usted contrata.
Sí, pero no puede ser que venga el payaso plim plim.
Y bueno, sí, contrata.
No, en general yo estoy de acuerdo en que no inviten a los niños. Y ahora, ¿dónde dejo los niños yo?
Y bueno, es un problema suyo, entonces.
¿Cómo problema
mío? Sí,
sí. Vos lo arreglás muy fácil.
No, pero todo. Muy fácil, no.
Me invitás, porque yo el regalo ya lo compré.
Bueno, pero no importa.
El regalo ya lo que quiere, que lo devuelva.
Yo no me caso por tu regalo.
Ah, no, te casás por todos los regalos.
No, por el regalo que me das.
Después, no te cambié de asiento.
Eso, no, bueno, las mesas las mesas están
diseñadas. Se hace con mesas. Y a vos te toca una mesa.
Sí,
que
sí.
Te toca, como me ha tocado a mí. Tres rusos me tocaron a mí.
Sí.
Me fui.
Sí, bueno, sí.
Miré que me tocaba y a tres tipos de la embajada rusa. Sí. Yo me imaginé toda la noche ahí con los tipos que me decían, papá, yuba.
No.
Me fui. Bueno, en este caso...
No, dicen esto porque cuando comienza la ceremonia, ya empieza el baile y todo, cada uno se sienta donde quiere.
No,
para mí es así, porque si no, imagínate, vos vas a una... Y te toca un tipo con una que está, con una novia que era tu novia antes. Te toca la misma vez.
Pero al final es una fiesta, una discua.
Bueno, esto pasa todo el tiempo.
Bueno, sí, bueno.
Pásate, ¿y vos qué haces?
Pero le asignaron esa mesa. Es raro porque los novios, esto ya es un trabajo de inteligencia.
Pero sí, por ahí bueno. A propósito para reírse un poco.
No, bueno.
Yo haría eso.
¿Cómo puede ser? Mire cómo están armadas las mesas.
Armamos la mesa, claro.
Parece a propósito.
A la tía Nelia la pusieron arriba del tío Roberto, al final, sí. En la misma silla.
Bueno, sí, y bueno. Se lo tomaron en serio.
Sí.
Bueno, no cambie de asiento, claro, porque si no te gustan... No vale gritar y decir... Yo con estos tipos no me sigo.
No,
porque aparte el asiento que usted ocupa, hay una persona que queda sin sentarse, tiene la obliga a ir a otro lado.
Claro, cualquier cosa fuera de lugar.
Lo entendió.
Empieza a ser un efecto dominó. Trato de explicarlo.
Tiffany Wunschel,
sí.
Experta en protocolo de gourmet invitation.
Es la mejor. En este momento la primera...
La Bunschel, porque sí, es una especie de alemana, sí. Bunschel. Dice que la mayoría de la gente no sabe que no se deben llevar regalos a una boda.
No.
¿Cómo?
¿Cae con la licuadora?
¿Qué hago con la batería de cocina?
No.
Tuve que tomar un taxi.
Lo tiene que mandar.
Eso se manda en un remis el día anterior o el día después.
¿A dónde lo mando?
A la casa de los
novios. Al domicilio.
Ah, la casa. ¿Tienen ya casa?
No, pero vio que le ponen una dirección para mandar los regalos.
Bueno, dice, en su lugar, ahí está lo que decía usted. De este modo la pareja no tendrá que buscar y cargar cajas al final de la noche. Pero ¿cómo hago yo para darme dique con el regalo que le hice?
Claro.
No,
eso si el regalo es bueno, pero si el regalo es malo,
bueno, tengo un regalo,
lo manda un día después.
Un regalo, mire, son dos perritos de madera,
sí.
Justo, se ve la cabecita,
sí.
Y en la boca... Tienen sí. Como una cosa de goma partida y meten los repasadores.
Ah, bueno, bueno.
Un porta repasadores.
Qué hermoso.
Y le puse una tarjeta con letras doradas y dice Alejandro Dolina.
Bueno, está bien, sí.
Bueno, me parece.
Ya sabíamos que era de usted, no hacía falta la tarjeta. Ahora no, usted antes en los casamientos se exhibía en una mesa todos los regalos.
En una mesa o arriba de una cama, si era en una casa.
Claro.
En una
pero uno quedaba muy de manifiesto que había hecho un buen regalo que...
Sí, ¿no? Y bueno,
eso
sí,
es para proteger a los poligrillos.
Claro.
Si usted le regala, qué sé yo, un estropajo,
sí,
y le pone abajo Patricio Barton, y después el otro le regala una motocicleta, y está ahí al lado, arriba de la cama está la motocicleta y el estropajo, y se establece una diferencia.
Sí, sí, es horrible.
Mire, Rolón nos regaló una motocicleta... Sí. Y Barton, un estropajo.
No, pida postre. No se te ocurra.
No hable durante los discursos.
Oh, ¿cómo? ¿Quién habla? ¿Habla?
¿Y qué hace los discursos por señas?
No, no. Ahora, ahora se usa...
Ah, los discursos ajenos.
Sí. Claro.
No. Ah, ahora entendí.
Ahora se utiliza que...
los amigos...
Todos hacen un discurso.
Todos claro. Los amigos, sí.
Cada uno. Sí.
Da ganas, es un momento bueno para suicidar. Sí. Por ejemplo, empieza un tipo a decir discurso y usted ve que hay 35.
Sí.
Sí. Y el tipo dice... Tamara... Rubén... Pensar que... Sí, ahí está. Pensar...
No, bueno.
No, bueno.
No puede arrancar ahí, ni escuchando los discursos, y dice, bueno, lo voy a matar. Bueno, aunque a ti no te interese, es un momento importante para la pareja... Y el familiar o amigo que está hablando. Sí, el discurso es muy importante para el que está hablando.
Sí.
Casi ahí deberíamos parar de contar. Bueno, un buen invitado dejará su teléfono.
Es lo que estábamos hablando.
¿Cómo dejará su teléfono?
El teléfono celular, no lo
llevo. Ah, yo creí que iba al tipo que estaba hablando y se tomé.
No, no, no es que le pasa el número.
Tamara, Rubén.
No, no.
555-3290. Dejará de hablar y disfrutará. Sí, eso es lo que hará un buen invitado. No hagas un brindis espontáneo.
No, está todo
porque
organizado.
Eso está planificado. Eso se refiere a los amigos.
No se anticipe.
Voy a hacer un brindis.
No se anticipe. Ya
está planificado 3:30 de la mañana.
Tamara. Rubén.
Ah, no.
Por el amor que los une.
No, está bien.
Ya está organizado, señor.
Ya se está planificado.
Se encargan los mozos de cada situación.
Bueno, no empieces el postre antes que los novios. Somos 500 invitados, señor. Eso va a dar cuenta.
No, la mesa que manda es la mesa principal de los novios y los padres.
Una vez que ellos dan el bocado inicial, todo el mundo puede comer.
El novio dice:
sí.
Ya está. No, no te emborraches, ¿eh? Debería ser evidente, pero crear una escena por beber demasiado nunca está bien. Y solo conseguirás estropearle la fiesta a los novios. Especialmente si tú eres el novio anterior.
Sí.
Ya un novio anterior es peligroso.
Sí, muy borracho.
En curda.
No, no es demasiado.
¡Chamara! Rubén,
por favor.
No seas irrespetuoso con los camareros.
No, no, con los camareros no. Hay que ser muy, porque aparte son vengativos, ¿eh?
Claro, después
cuando uno se pone pensa, masa,
vos.
No.
Oh, está frío esto, masa.
Frío está todo. Si es jamón, está todo frío. Bueno, es el buffet Freud.
Buffet Freud.
Sí. Lo trajo Rolón todo el psicoanálisis, trató esta porquería.
No,
tampoco hay que...
Sobornar.
Claro.
Escúcheme, mocito. ¿Lo conoce?
¿A quién?
A Diego.
¿Diego qué?
¿Diego cuánto?
Diego, y le muestra...
¿10 pesos?
¿10 pesos? No le va a traer nada, hermoso. Pero falte, en esta mesa que no falte
nada. No.
No lo ven más, hermoso.
Falta la vergüenza.
Vamos a hacer así, mozo. Las cuentas claras conservan la mitad. Yo le doy la mitad de este billete de 10 pesos.
Sí.
Sí. Pero, ¿Y qué? Si a nosotros no nos falta nada durante la noche,
sí,
le voy a dar la otra mitad.
Sí.
Es un papelón eso.
Yo le voy a traer la mitad de la cena.
Bueno. Finalmente, no te afanes los centros de mesa.
No, no son un souvenir. No,
muchas
hay
veces,
personas que creen que son un souvenir.
Muchas veces está planificado que cada una persona por centro de mesa puede llevárselo.
No, señor, usted planifica el choreo de cualquier cosa. No está planificado nada.
Es un está centro de mesa. Está bien visto.
Y menos, sí, yo me llevo la silla. Discúlpeme, soy el dueño acá del local. Sí. Ni tampoco la vajilla.
Sí, no, señor.
No, perdóname.
Ya se llevaron las canillas del baño, desaparecieron todas.
Sí, es tradicional.
Sí, sí,
no.
Sí.
Se suben arriba el heliodoro, señor, y estornillan
sí,
a un pito.
Todo, señor.
Es tradicional llevar un recuerdo de por vida de un momento.
Sí, aquí tengo una lamparita.
Sí.
60 vatios.
No, señor.
Bueno, extraordinario esto.
Qué lindo casarse.
Qué lindo casarse.
Hace mucho no me invitan a un casamiento. ¿Vio?
No, a mí me han invitado algunos y no he ido.
Claro.
No.
¿Podría ir por usted? ¿Por qué
no, no quiero mandar a nadie. ¿Para qué?
Para disfrutar de todo eso que acabamos de describir.
Y el regalo que les va a regalar. Me hace quedar mal a mí.
Bueno.
¿Qué le va a regalar? Usted capaz que le regala dos perritos de madera con un...
con los repasadores.
Bueno, usted sabe que lo mejor del casamiento es el baile.
Sí,
es el baile. Sí. Así que nosotros ahora aquí, remedando los bailes de un casamiento, vamos a hacer una pequeña sección bailable. De manera que pido a todos los que están aquí en la Biblioteca Nacional, en el marco de este homenaje.
El Congreso Gombrowicz.
A Gombrowicz, que... levanten las butacas.
No, bueno.
No. Están fijas.
Me parece.
Ahora, lo que estoy observando es que hay aquí una especie de plano inclinado
sí,
muy considerable.
Sí.
¿Eh?
La verdad que sí.
Casi 90 grados.
Bueno, sí.
Que no se le caiga nada a lo de arriba.
Claro.
No lo encuentra
no,
más. Usted
empieza a bailar un paso doble, por ejemplo.
Sí. Allá.
Pisa, chin, 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 se va acelerando y se escracha contra el escenario. Bueno, ese es...
Bueno.
Muchas gracias a todos por haber venido. Y antes del baile, mientras destornillamos las butacas, vamos a...
Ya vienen los músicos,
sí,
digo,
ya vienen los músicos. Vamos a darle entrada a los músicos.
Porque usted se despide.
Pero sí, me gustaría hacer... No les estoy despidiendo. Sino una especie de grito así
sí,
en contra de la situación del universo.
No, pero espera un poco. Estamos en una biblioteca, la sala silenciosa está
sí,
al lado.
Hay gente leyendo.
Está al lado, están estudiando.
Están estudiando.
Están estudiando los... sí.
Está leyendo acá arriba, acá al lado.
Entonces, nosotros tendremos que haber hecho todo el programa en
a media hora.
En este tono. Se trata de una biblioteca.
¿Y usted quién es?
Yo estoy en la programa de 7 semanas.
El padre de la novia. Yo le pedí 1.500 pesos.
No, bueno. ¡Cuánto grito!
Vamos ahora con el grito en contra de la Organización Universal.
Sí.
Ya.
¡Grite! Esto es el Congreso Gombrowicz, señores.
Señores, yo siempre vengo a estudiar. ¿Qué le pasa?
¿Qué?
¿Qué pasa acá? ¿Tanto grito? Yo vengo a estudiar todas las tardes acá.
Bueno, hay que venir temprano a la biblioteca.
Ya casi me estoy recibiendo en el profesorado. Y me vienen con estos gritos y yo no interpreto lo que estoy leyendo.
Bueno... Pero
¿qué,
todo perdón,
¿qué profesorado está estudiando?
Estoy estudiando profesorado en física cuántica.
Bueno, pero ahora vienen los músicos.
Bueno,
que también estudiaron.
Breve pausa y a bailar.
Somos tu voz. Somos tu compañía. Somos tu reflejo. Somos AM750. Una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop. Una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredico.coop.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am.
750.am.
Una señal en la web.
AM 750. Una señal.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo. Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas. No te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés crédito, tenés quien te acompañe. Banco Crédito Cooperativo, la banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la Biblioteca Nacional, en el marco del Congreso Gombrowicz, que me dicen que se va a transmitir también por Radio Gombro, que va a transmitir todo el evento que es en agosto, ¿eh? Bueno, el Congreso Gombrowicz, que hay muchas actividades de toda índole. Ya daremos cuenta de eso.
Muchos mensajes, ¿eh? Marina y Raquel, de acá nomás, dicen, sordo, qué alegría verlo acá, le pido que me cante Flor de Lino.
Sí. ¿Eh? Negro querido, faltamos al trabajo para venir. ¿Cómo puede ser? Esto, mandale un saludo a mi jefe. Irina, Ezequiel y José, son tres. ¿Dónde están?
Allá, mire.
Allá, mirá, haciendo cebo.
¿Dónde laburan? En la Biblioteca Nacional. Hola, Vengadores, los sigo desde el 98, cuando estaban en el Bauen. Para el sordo, le pide Chirusa, saludos de Tito de Villavoz.
Alguien que puede ser el hoy, dice, pidió Palermo, ¿se acuerdan? Pero todavía no vino el sordo, dale.
Le dio un billete de 5 pesos.
Sí, en un billete de 5 pesos. La mitad... Esto es un delito.
La mitad de la canción se la... después se la... Hola, negro, al fin juntos. Te sigo desde hace 18 años. Estoy cumpliendo un sueño. Soy Laura, de Monte Grande.
¿A dónde estás, Laura, de Monte Grande? Ahí está durmiendo, cumpliendo un sueño.
Sí. Soy de Curitiba, Brasil. Escucho desde el año 2000 por las ondas de radiofrecuencia que lo enganchaba en mi casa.
Bueno, ¿dónde estás?
Hoy vine a conocerte, Aurea, dice esto.
¿A dónde estás? ¿A dónde?
Allá, mire, ahí atrás.
No veo.
En una punta. Ahí está. Abajo, allá abajo.
Un gusto, ¿qué tal? Bueno, buenas noches, Alejandro. Hace 12 años, en su programa, conocí a la que hoy es mi esposa. Venimos de Paraguay a verlo.
Sí.
Con la ilusión de encontrarnos nuevamente. Santiago y Cristina, ¿dónde están? ¡Se encontraron! Para el sordo en sí, nada. Y yo,
no, nada, no la canción nada. Debe ser, bueno, tango nada.
Claro, nada la canción. Acá piden temas de los Beatles también para Alejandro de Marín y Miguel y Lucía. Si quiere lo llama el sordo.
Se viene el sordo, ¿eh?
Bueno. Y ya llega a la Biblioteca Nacional, en el marco del Congreso Gombrowicz. nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro, el sordo, Arnaldo Gaucé. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del Chile, Santa Fe, Manuel Moreira. El señor Maradona, Caco de Rita, Caco de Rosa. Y el licenciado
del académico,
Ale Tolera.
Bueno, hay pedidos. Se piden rueda mágica de Fito Páez.
Rueda mágica, a ver.
Ok. Estamos esperando a usted. A usted, señor.
Un sueño con el Liverpool bar y esa que siempre se va. Una foto de los Rolling Stones, mi vieja nunca los escucho y no me puse a llorar. En cualquier lugar, perdida en una inmensa ciudad, en una rueda mágica. Y él, el ángel de la soledad, no te quedaba y curaste mal, él no me abandonó. Nuestra vida es un lecho de cristal, un lecho de cristal para tu amor.
Recuerdo un día como hoy, me fui de casa tocando, tocando y no volví nunca más.
Nuestra vida es un lecho de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal.
Un lecho de cristal para los dos.
Podrías verlo así, solo si supieras que yo sin ti ya no podría más vivir.
Todos ya nos fuimos de aquí, todos ya nos fuimos de casa.
Aquí para Diego y Natalia le piden Che Bacana, Che Bacana, maestro.
Lo haré de un modo teatral.
Bueno.
Te engrupiste con mi pinta bacanada, te llenaste la cesera de ilusión. Esa noche que te tuve arrinconada, chamullando muy bajito al corazón. Te morfaste que era yo el rey de los cobres, al hablarte de la estancia de papá, de un asilo que fundamos para los pobres y de mi auto de paseo Cadilla. Che bacana, son bacanas lo del auto y de la herencia, eran cuentos de ocasión. La nobleza que yo tengo son cigarrillos de 20
con dos hojitas de cupón. Y mi viejo, si le vieran la silueta, me hago cargo de la cara que pone. No es ni en sueño un fabricante de peinetas, sino un viejo verdulero y calabrés. Y la estancia que te dije, che pipiola, es así que la tenemos de ilusión. En los campos de la nuca, allá en Vendriona, un país imaginario y chacno lleva cara hoy y fulana. Yo no tengo más riqueza que viejas ilustraciones, unos libros bien leídos, un cachito grande de alma y otro cacho de ilusión.
¡Qué lindo, maestro!
Laura pide Every Day.
¡Ya! Yeah.
¿Cuál es esa?
La de Buddy Holly.
Ah, a ver. Un, dos, tres, y...
Every day, it's a getting closer. Very faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey. Every day, it's a getting faster. Everyone says go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Hey, 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 hey. Every day seems a little longer. Every way, love's a little stronger. Come what may, do you ever long for true love from me? Every day, it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, 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 hey. Stronger, come what may. Do you ever long for true love from me? Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, 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 hey. Love like yours will surely come my way.
¿Va a arrancar con algo, maestro?
Bueno.
Porque no engraso los ejes, me llaman abandonar. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, a que no quiero engrasado. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca lo voy a engrasar.
Muy bueno, maestro.
Miguel pide promesas sobre el bidet.
Ah, ah.
De Charlie García.
Dale, a ver.
¿De Charlie?
No.
¿Qué tono es? ¿Re menor? Estamos con una afinación.
Es en re menor, pero arranca en sol menor.
Ok.
Porque la música es así.
Muy bien.
¿Va?
¡Un, dos!
No, no. Re menor arranca. Claro, ok.
Vamos. ¿Ah? Pero la música es así.
Cuando claro. Arranca a cantar en sol menor.
Vamos. Oh, no.
Por favor, no hagas promesas sobre el bidet. Por favor, no me abras más los sobres. Por favor, yo te prometo, te escribiré, si es que para de correr.
Por favor, sigue la sombra de mi bebé. Por favor, no bebas más, no llores. Por favor, yo te prometo, te escribiré, si es que para de llover.
Porque me tratas tan bien, me tratas tan bien. Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma, cada cual siente un triste en el bocho. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo.
Por favor, no hagas promesas sobre el bidet. Por favor, no me abras más los sobres. Por favor, yo te prometo que escribiré si es que para de llover.
Porque me tratas tan bien, me tratas tan mal. Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan mal. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo.
Llega a la Biblioteca Nacional, en el Congreso Gombrowicz, la trompeta de Gillespie.
Entre los tantos pedidos surge naturalmente I'm Getting Sentimental Over You.
¿Cuál es la traducción?
me estoy poniendo sentimental, sí, sí, arriba tuyo.
¿Qué tono es?
No, no, señor. Está mal traducido, bueno, eso. Está mal traducido.
Tonos menores.
Mi bemol. Mi bemol mayor. Vamos. Bueno.
Un, dos, tres.
Seleccionados, aparece el nombre de Stevie Wonder.
Cuidado.
Sí.
Hoy por hoy.
Sí.
Hoy exacto. Por hoy que.
Una de las. Hoy.
Está con un problemita de salud, por eso le vamos a dedicar a este tema.
Vamos. ¿Todos listos?
Sí. Vamos.
Un, dos, tres y.
I'm gonna stay too long. I wonder if your love's so strong. Ooh, oh, baby, here I am. Sign said, I'm yours. Mm-hmm. Since that time when I say goodbye, now I'm back and not ashamed to cry. Ooh, baby, here I am. We'll be right back.
maestro. Hay que marcharse. Mañana estaremos en Caras y Caretas a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330. Mañana y el viernes también. Y el sábado en el Teatro Helios.
Domingo, me parece.
Domingo, señor.
Domingo. Uche, yo lo anoté mal. Bueno.
Bueno.
Ellos estarán en el Teatro Helios de Ciudad Jardín.
Señores, nos vamos. Y nos vamos con una canción dedicada justamente al titular de los homenajes.
¿A Gombrowicz?
A Gombrowicz, efectivamente. La canción.
Estamos en el Congreso de Gombrowicz. ¿Es música polaca esto?
No. Es música tropical.
Ah.
Y dice así.
Va a usarlo. ¿Qué?
¿El esforzando?
No, use otro.
¿Este?
El normal. Ese.
Bueno, entonces.
¿Qué te parece, Gombrowicz? ¿Qué te parece, Gombrowicz? ¿Qué te parece, Gombrowicz? ¿Qué te parece?
La calle de la madura es de chico a la pene verde. Que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme. Ay, Gombrowicz.
¿Qué te parece, Gombrowicz? ¿Qué te parece, Gombrowicz? ¿Qué te parece, Gombrowicz? ¿Qué te parece?
Un loco toco 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 la la pata chico de la cata 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 cata. Ay, Gombrowicz.
¿Qué te parece, Gombrowicz? ¿Qué te parece, Gombrowicz? ¿Qué te parece, Gombrowicz? ¿Qué te parece?
Ay, polaco lindo, ¿qué te parece,
Gombrowicz?
El primero de año, ay, que más te favore. Ay, polaco lindo,
¿qué te parece, Gombrowicz? ¿Qué te parece?
¡Adiós!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. M750. Una señal.
Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me une a vos. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer. Nadie quiere dormirse aquí, algo puedo hacer. Tras haber cruzado la mar, te seduciré, por felicidad yo canto, nada me abruma ni me impide en este día que te quiera, amor. Naturalmente mi presente busca florecer de a dos. Nada hay que nada prohíba, ya te veo andar en libertad. Que no se rasgue como seda el clima de tu corazón. Nadie quiere dormirse aquí. Algo debo hacer. Ya sabes, usado la mano.